bad, big, bad, be, bread, yo.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la fantabulosa, la esplendorosa, la comunitaria Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo los globeros sin criterio de siempre. En la locución y control y registro de audio y vídeo, el titán del clenbuterol, el gurú de la hemoglobina 40, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un placer ver ya las carreras de 3 semanas, porque la verdad que estamos viendo clásicas, ¿eh? Es como ver a Pogacar en una clásica cada día.
Sí, a Pogacar le cogió gusto al Tour de Flandes y ya quiere correrlo siempre.
Claro, claro. Lo que no está calculando bien es que el Giro dura 3 semanas, no como la Vuelta a Cataluña, que solo era una.
Bueno, igual le saca, o sea, los va a doblar. En la locución, el rey del plato pequeño, el dominador de los rampones de dobles dígitos, el colibrí de Aitamuro, don Roberto Ansede. Muy buenas.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Madre mía, qué ganas, ¿eh? Qué ganas de ver ya ahí a Pogacar
paseando, dándonos
corriendo, ¿no? Espectáculo. Y las estrategias de los equipos, que ya empezamos a ver cosas locas.
O las no estrategias a veces, porque vaya. Y en la conducción, el ancla de la grupeta, el cono del pelotón, albóndiga de Galteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar, además de la frecuencia modulada, por supuesto, en las apps de Quack FM, pero además también emitimos este programa en vídeo a través de la plataforma de YouTube, en el canal de Los Adoquines a los Alpes, y a la vez también lo pueden ver en el canal de Quack FM en Twitch o en Quack TV a través de Telegram, con lo cual esto no solo es audio. Y si lo que quieren es escuchar el audio más adelante y no hoy, recordad que tienen un podcast en Spotify o en nuestra web cuacfm.org/globeros, donde están todos nuestros programas.
Y lo dijo sin respirar, todo seguido. Y si alguna persona que está escuchando este circo ciclista quiere sumarse a él, pues como trapecista, como lo que sea, como tragasables.
Como quiera, pues puede mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Pues vamos a arrancar el programa de hoy porque hay mucha tela que cortar. Dentro sumario. Tela que cortar, hay la tira, pero temas pocos, porque ¿qué vamos a hacer? Os vamos a contar lo que pasó en la Vuelta Ciclista España Femenina by Carrefour, ¿no?
Sí.
Debe ser así, ¿no? Sí. Todo el rollo. Y sobre el comienzo del Giro de Italia, del cual ya llevamos 3 etapas y las 3 las quiso ganar Poggi. Y en lo que nos quede, pues como siempre vamos ahí una semana adelantados, os vamos a contar el recorrido del Giro de la semana que viene, porque tendréis que planificar vuestras siestas, como toda persona de bien. Y si nos queda tiempo para algo, pues nos dedicaremos a los pronósticos y a hundir la carrera de algún otro esforzado de la ruta diciendo que va a hacer podio. Así que venga, al lío, vamos allá. Empezamos
con la vuelta
ciclista a España femenina, en la cual hubo pocas sorpresas.
Sí, porque bueno,
pero cuéntanos, Roberto,
lo habíamos dejado en la etapa 2, que había ganado Alison Jackson, se había puesto como...
Al sprint, ¿qué forma más peculiar de sprintar tiene Alison Jackson? Lleva más, va más atrancada sprintando que...
Sí, es muy raro, pero bueno, claro, cada pedalada que mueve, pues avanza, claro, avanza lo suyo y...
Va, o sea, dice, mira, 700 vatios, 700 vatios, 800 vatios, 800 vatios.
Se había puesto líder Blanca Bass y en la etapa 3, pues... Iba a ser una etapa al sprint que volvería a ganar Marianne Vos. Así que bien.
Pónganse en pie, Marianne Vos, ¿eh? Madre mía, 250 y tantas victorias ya, ¿no?
Casi nada, ¿eh?
Que se dice rápido. O sea, creo que en el ciclismo solo Eddy Merckx le gana. Andan ahí la cosa. Y espérate que a Marianne Vos le quedan un par de años o tres de primer nivel, ¿eh? Y tal y como gana, madre mía, madre mía, madre
mía. Sí, porque su rival, Charlotte Cole, pues bueno, fue segunda.
Para ser la teóricamente ciclista más rápida del pelotón, hay que ver lo que le cuesta a Charlotte Cole, ¿eh?
Sí, una etapa. A ver, es que tampoco vemos mucho a su equipo que la ayude.
No, pero quiero decir, una etapa... ya sabemos que si pones una tachuelilla, por pequeña que sea, le cuesta un mundo pasarla, pero...
Pero bueno, la tachuelilla que había era a mitad de carrera, o sea, tampoco...
Pero es que ya, cuando ni en llano también te gana Marianne Vos...
Sí, y además bien, o sea, no sacándole una
distancia... Sí, sí, casi una bici.
Casi una bici. La etapa 4, la etapa 4... Entre Molina de Aragón y Zaragoza. Etapa, bueno, ya.
Esa etapa, una de dos. O es etapa de siesta o es etapa de fuegos artificiales. O sea, no hay nada por el medio. La diferencia es si hay viento o no hay viento.
Exactamente, una etapa en bajada constante. Y que, bueno, había que ver qué pasaba. El viento,
bueno, bajada
hizo
constante.
Bueno, había alguna que otra tachurilla, pero el perfil es descendente.
Había, sí, el perfil general es descendente, pero es todo toboganes. O sea, subí baja, subí baja, subí baja, subí baja.
¿Y qué pasa? Pues que el viento hizo de las suyas. Hizo de las suyas y además bien, porque pronto separó dos pelotones con las favoritas en el primero.
¿Cuántas S de Works había ahí adelante?
Había bastantes, ¿eh? Claro, ya. Buen trabajo de S Works, así que. Como mal trabajo de, por ejemplo, Movistar, que les pillaba atrás. Lidl Trek, sí que es verdad que, bueno, al final se unen, ¿no? Pero ese minuto que tenían...
Es que al final, ese de Works que agarra y dice, a ver, Misha Bredevold y Reuser, ya ellas solas, pues que te la lían, pero muchísimo, ¿eh? O sea, es como...
Sí, había, bueno, también gente como Vita Mucic, que también, pues, estaba en ese grupo trasero.
Es
bueno,
que chispilla Vita Mucic.
Sí, no. Gaia Realini, también Yara Castellain, que la habíamos visto, pues, en etapas anteriores bastante bien.
Ojo,
en esta,
Sara Castellain.
Sí. Y bueno, en esta etapa, bueno, ya hubo alguna que otra baja de Van Dijk, que, por ejemplo, para Lidl... Y para allá de Realini era una baja importante. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que a cinco, en este grupo delantero había del Education First dos corredoras. Una era Alison Jackson y la otra era Kristen Follner. Que pues a 5 de meta decidió irse en solitario. Y consiguió llegar a la meta y ganar esta etapa de la Vuelta a España. En un Education First que hacía casi... Bueno, de las 4 etapas, 2 se las llevaban ellos.
Bueno, arrancó ahí en una emboscada que pusieron a nada de meta, pero que, madre mía, arrancó justo antes de enfrentar esos rampones terribles. Que claro, después de la tralla que traían, ¿no? O sea, después de esa persecución, se desintegró el pelotón ahí. O sea, una cosa.
Sí, por ejemplo, Bob Bollering, pues sí que sufrió, pero. Al final, al sacrificar a Bredevold...
Sí, pero sufrió delante. Sí. O sea, no sufrió atrás.
Al sacrificar a Bredevold, que era la que, bueno, pues... Si se tiene que dar Bredevold, no pasa nada. De hecho, perdió 40 segundos Bredevold respecto a Ollering. Pero, bueno, fue la última de ese grupito.
Bueno, pero entró delante, que era de lo que se trataba. O
sea, a 10 segundos entró Georgia Baker de la Lula y tercera Marianne Vos. Que bueno.
Qué raro.
Estuvo en la escapada, estuvo ahí delante.
Qué raro.
En ese grupito.
Era, yo creo que era un pelín demasiado duro. Bueno, no creo que fuera un pelín demasiado duro. Quiero decir, si no hubiera habido. Si no se hubieran anticipado. Claro, si no hubiera habido una anticipación. Y hubieran llegado al pie del repecho junto al pelotón, al final hubiera ganado Marian Vos otra vez.
Sí, sí, sí. Blanca Bas, pues llegó cuarta y quinta Sheila Gutiérrez del Movistar. En esta etapa, pues ya se hizo Marian Vos con el mailote amarillo. Y aquí, pues por ejemplo, gente como...
Bueno, el rojo, quieres decir.
Bueno, el rojo, eso. Gente como Liane Lipper, ya perdía 2 minutos, Gaia Realini 2 minutos...
Bueno, son casos distintos. O sea, Lipper, después de la lesión, está empezando a competir, está en como en pretemporada, con lo cual es normal que no tuviera buenos resultados. Lo de Gaia Realini,
uy. Yara Gasolín también 2 minutos perdió. Bueno, gente.
A ver, claro, gente llamada a hacer cositas,
Mavi,
en la
Sara
montaña.
Gigante, claro. Es que
claro, Mavi, es que yo creo que Mavi...
No estaba.
No, a ver, que, o sea, Mavi es una leyenda, pero tiene la que tiene.
Yeah.
Y la gente viene apretando mucho, ¿eh?
Y llegó la primera etapa importante, la de Huesca y el Alto del Fuerte Rapitán, 113 kilómetros, con bueno, dos puertos, sobre todo al final.
Las peores rampas de la Vuelta.
Los de segundo.
Las rampas más duras de la Vuelta, y antes subían a San Juan de la Peña, y ahí se perdíamos a Gaia Realini ya.
Sí, porque ahí en San Juan de la Pera, bueno, ya hubo...
Porque Gaia Realini es un poco de la cofradía Renco Benepul. O sea, subir, muy bien. Pero ya bajar...
Ya, bueno, ya otros.
Ya bajar... uy. Y tuvo una caída realmente fea.
Sí. Igual que, bueno, alguna compañera suya que, bueno, que se llevó la cara contra unas rocas ahí en... Un afilador que hizo un Education First y que, uff, no le pasó nada, pero cuidado. Y en esta etapa, pues, teníamos a quizás 4 nombres importantes, como era Demi Vollering, Yara Castellain, Elisa Longoborgini y Evita Music, que estaban ahí, bueno, en un grupito delantero. También estaba Evita, Sara Gigante, Ricarda Baumerfeld, que bueno, que hizo...
Muy bien, estuvo muy bien, sí.
Estuvo
sí.
Muy bien, Ricarda Baumerfeld. Y Demi Vollering, el último kilómetro, bueno, decide irse, se escapa, Yara Castellain no es capaz de seguirle, ni Lisa Longoborgini, y gana esta etapa sacando el 28 segundos a Yara Castellain, 28 segundos a Lisa Longoborgini, 39 a Emita Bunsic. Con esta etapa, pues ya se ponía líder Demi Vollering, ya le sacaba 31 segundos a Lisa Longoborgini, que quizás la veíamos como, bueno, la otra... Rival que le podía hacer daño, porque siempre estaba muy muy agarrada a Demi Vollering, muy pegada, pero bueno.
Yo, sinceramente, ganando en ese puerto, que era un puerto bastante más explosivo y más corto que los que le esperaban, ganar con tantísima autoridad como lo que ganó Vollering, era un poco, la sensación era un poco, a ver, es claramente la más fuerte... Y tiene el mejor equipo. Muy mal se le tiene que dar. O sea, en condiciones normales.
Ya. Yeah.
No sé si para mismo. Mí ya dejó en la primera etapa con final en alto. Ya dejó la vuelta prácticamente sentenciada. La dejó tocada de muerte. Por cierto, que muy bien Rayan Marcus también.
Sí.
Defendiéndose ahí como gato panza arriba. Intentando
y, bueno,
perder lo mínimo.
Juliette Labou también estuvo bien.
Pero yo creo que, sin embargo, Juliette Labou estuvo por debajo de su,
sí,
de su
yo
nivel.
Creo que habíamos más arriba.
Pero claro, pasa por ser una escaladora. Y, o sea, es que claro, Rayane Marcus en teoría es una rodadora. Y se defendió en montaña mejor que algunas teóricas escaladoras. Entonces, por lo menos gente mucho más liviana que ella, ¿no? Entonces, oye, pues muy bien por Marcus.
En la sexta etapa que se disputó entre Tarazona y la Laguna Negra, etapa, bueno, que tenía el final en alto.
Unipuerto. Sí, pero a partir de Vinuesa, esto tirando para arriba, o sea...
Sí, que era donde estaba el sprint intermedio, que bueno, que intermedio, pero ya estaba en el final.
Y bueno, es una subida que ya vemos que cuando la suben los chicos también se llega...
Sí, muy, muy solitario. Uf,
se llega como de uno a uno, ¿no?
Llegaron, en este caso, llegaban dos, como era Evita Music y Demi Bollering. Y Evita Music, que sorprendía a Demi Bollering, que le había hecho casi todo el trabajo.
Y a sí misma, yo creo, también sí un misma. Poco, porque muy rápida no es Evita Music.
Y le ganó al sprint, al final. Sí que es verdad que, bueno, Demi Bollering, cuando vio que lo superó, yo creo que ya dijo, bueno...
Mira, yo creo que Demi Bollering perdió esa etapa en un momento en el que estaba atacando y estaba... Y miró atrás y vio que no soltaba música.
Sí, igual se vino abajo.
Y ya, ¿no? Porque ya sabemos que el tema mental, Bollering...
Sí, peca mucho de eso.
Como que le cuesta.
Sí.
Así le tenía comida la moral a Nemic Van Bleuten.
Sí, ¿no? Es que muchas veces le ganaba por eso. En esta etapa ya habíamos partido sin Gaia Realini, que fue baja, y sin Nevadova.
Ah, que es otra, la pérdida de Nevadova, porque venía aquejada de un proceso así vírico, ¿no? Catarro. Bueno, ella y prácticamente todo su equipo, que salieron con 5. Pues una pena porque... Sí.
Candidata está a top 3.
No, bueno, y que viéndola como la vimos en la flecha balona...
Sí.
Pues sobre todo en las dos primeras etapas de montaña, en estas dos que acabamos de contar, estaba, o sea, a mí me parecía candidata para plantarle cara de Demi Bollering, claro, y fue la primera en descolgarse porque no estaba bien de salud.
Y bueno, Evita Busic que ganó esta etapa, 2 segundos que le sacó a Bollering, tercera fue Yara Kansteling a 15 segundos y cuarta Marcus Riane.
Riane Marcus, es que claro... en teoría tendría que perder tiempo ahí, se supone.
Sí, pues.
Con la voz, con...
Sí, también. Le ganó tiempo a Longo Virginia, Ricardo Baunerfield.
Claro, pero pues con toda esa gente en teoría debería perder tiempo, a priori, sobre el papel. Y no. O sea, bueno, hizo podio por algo, quiero decir.
Claro.
Y fue la segunda, ¿no? De la vuelta, sí. Por alguna razón.
Aquí Bollering ya sacaba un minuto a Longo Virginia, que era la segunda. Aquí ya más o menos ya sentenciaba.
Longo Borghini ya se veía que estaba alargando el pico de forma mucho más allá, sí, de lo razonable, que ya no le daba para más.
Que iba menos.
La séptima etapa entre San Esteban de Gormaz y Sigüenza, etapa pues al sprint. Y que...
Bueno, qué final más bonito,
¿eh?
Qué final más bonito tenía esta etapa. Porque era un sprint, pero era un sprint, una cuesta que no veas.
Sí. Un poco de esas que, bueno, que alguna vez tienen hecho en alguna...
Sí, en la Vuelta hay uno en Andalucía, no me acuerdo cómo se llama el sitio, que la última vez o una de las últimas veces ganó este del Education First, el danés Krag Anders. Que son de estos de sprints de fuerza, ¿no? De que tienes que ser un sprinter, pero mover mucho vatio... Si quieres ganar, porque a ver, es una cuesta como al 8% o al 7% y ahí hay que mover.
Y en ese caso, Marianne Vos sumaba su victoria 252.
Impresionante el sprint de Marianne Vos, ¿eh? O sea, impresionante.
Picándole 2 segundos a Christian Follner, que bueno, Christian Follner...
Porque iba allí tercera y de repente... Cambia y parece que las demás están paradas. O sea, porque sí, les saca en 50 metros, les saca 20.
La verdad que es increíble, ¿eh? Lo de Marianne Vos.
No, es como, es que es la típica deportista, se te agotan los calificativos. Porque sí, dices, pues, lleva 15 años ganando, ¿no? O 12 años ganando. Y le quedan unos cuantos de seguir ganando.
Sí, sí.
Y es que... Cuando la ves ahí en un grupo pequeño, final complicado, dices, uy, 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 uy. O está Kopecky, sí, o gana seguro. Y estando Kopecky,
hay que verlo.
O sea, claro.
Hay que decir que era una etapa del sprint y fue la única sprinter, así entre comillas, que llega.
Bueno, pero es que es mucho más que es mucho más que un sprinter. O sea, es que Marianne Vos es rapidísima, o sea, le puede competir finales a sprinters puras, pero es que hace más cositas, ¿eh?
Claro, yo creo que es un poco en ese sentido tipo Valverde. Que muy rápida, tiene una punta muy rápida,
yo
pero también hace más cositas.
Yo creo que es un poco más estilo Wout van Aert.
O Van Aert.
Mira, sí. Porque es más rápida de lo que era Valverde.
Sí, bueno, lo que pasa
y
que...
Y menos escaladora de lo que era Valverde.
Bueno, aguantaba mejor la montaña también antes. Era un poco más joven, ¿eh?
Sí, bueno, claro, a ver, normal. Claro. Normal, no. Y
pero además, digo que aguantaba hoy quizás mejor la montaña de lo que la aguanta igual Van Aert.
No, y que además es una mujer grande, digamos. O sea, sí. que tienes que mover esos kilos cuesta arriba y claro, es eso que es potencia... Que está en el chasis, ¿eh? Pero aún así, sí. Porque está fina. O sea, hizo la youtuber Esther Iniesta, hizo el seguimiento de la etapa en el coche en coche de carrera con Doris Ruano. ¿Mm? Hizo el seguimiento de la etapa de Zaragoza.
¿Sí?
Y se hizo unas fotos con Marianne Vos y dices, jope, pero esta mujer... O sea, la tienes que mirar dos veces para verla, porque es que está finísima.
Sí, es que mira, mide 1,68 y aquí el peso que ponen en la base de datos son 58 kilos, que seguramente sean, ahora, incluso menos.
Claro, lo que pasa es que 1,68 dices que mide.
Sí.
Claro, pero es que en montaña se las tiene que ver con chicas que miden 1,50 y que pesan 40 y muy poquitos kilos. Y eso, el vatio kilo ahí... Claro, ¿qué pasa? Que ya tiene una potencia descomunal. Ya me extrañó que le levantara a Alison Jackson.
Sí, pero bueno, es que yo creo que le sorprendió a todos. No esperaban que Alison Jackson fuera a hacer la arrancada que hizo.
Bueno.
Y la última etapa entre el Distrito Telefónica y Valdesquí.
Esta tenía nombre ya.
Nombre y apellidos. Demi Vollering también a 6-7 de...
¿Subían la Morcuera primero?
Exactamente, y después subían el puerto de Cotos.
Y luego Cotos.
Que bueno, ahí pues en los últimos 6 kilómetros se fue sola Demi Vollering y ganó sacándole a Evita Mušić, que fue segunda, 29 segundos, y a Riani Marcus, 33, que fue tercera.
También os digo, fácil Vollering, ¿eh?
Sí, la verdad.
Se fue cuando y como quiso. Muy sola.
Sí.
Muy sola en todas las etapas de montaña. Su equipo desaparecía rápidamente, o sea, no...
¿Están haciendo la cama?
Yo creo que no, yo lo que pasa es que creo que si ves la alineación que se traía ese de Works,
no
era muy para defenderse en llano, o sea, pero...
Quizás Fisher Black era la única...
Sí, pero es que no estuvo
Fisher
Black.
Ni se le vio.
Una de las decepciones posiblemente de la vuelta.
Y bueno, el final de la vuelta ganó Demi Vollering, segunda Riane Marcus a 1 minuto 50... Y tercera, Elisa Longoborgini a 2 minutos.
Y Evita Mušić.
Quinta y Julia Labu, cuarta.
Que se queda sin...
Sí, sí.
Sin, que le decía, siempre quedó cuarta en las etapas, ¿no? El día que ganó en Laguna Negra. Y...
Pues sí.
Yo creo que... Bueno, yo creo que tiene piernas para hacer más de lo que hace Evita Mušić. Me da esa sensación.
Pero bueno, al final son 24 años, ¿eh? Tiene aún...
Sí, sí. Tiene 24 años y es francesa. Y eso es malo. Y lo digo por lo siguiente, porque los corredores y las corredoras francesas se las somete a una presión que no es ni medio normal. Porque ya estará toda la prensa francesa diciendo Evita Mušić, top 5 en la vuelta, aspirante a ganar el Tour. Y dices, ya estamos. Ya estamos otra vez. Claro, pero Tour no creo que Nevia-Doma vaya a tener un virus también, ¿eh?
Yeah. Julien Labou, pues...
Quedó segunda el año pasado.
Quedó cuarta y tiene 25 años.
Y Labou, claro. Pero Labou le pasa lo mismo. Reúne la misma condición. La pobre es francesa. Y le van a hacer lo mismo, ¿no? Le van a decir, otra candidata a ganar el Tour. Dejad a las corredoras y a los corredores crecer.
Pero eso es lo que le gusta a los franceses, meter presión para el Tour para no ganar nunca.
Toma su tiempo, claro, desde Fiñón, ¿no?
Claro,
es que...
Bueno, se dice pronto, pero llevan, ¿qué? 40 años prácticamente sin ganar el Tour.
Nosotros nos quejamos porque no ganamos desde contador, pero es como, bueno, chicos, tranquilos.
Los hay peores.
Bueno... Que vosotros porque sois muy jóvenes, pero yo cuando ganó Perico Delgado no ganábamos desde Ocaña, ¿eh? O sea, Claro. Y habíamos ganado dos.
Ya.
El de Bamontes y el de Ocaña, claro. ¿Qué pasa? Llegó un momento en el que aquí parecía que tú llevas el DNI, eres español, corrías el Tour y ganabas. Pero no, no va así la cosa, ¿eh?
No, no.
Y bueno, la vuelta hasta aquí. Primera grande femenina ya...
Yo voy a decir una vez más que me gusta muchísimo cómo corren las chicas. Es dificilísimo ver, por ejemplo, la fumada de etapa que vimos hoy durante 140 kilómetros.
Imposible verla.
Ellas, en el kilómetro 20 ya tienen montado el zafarrancho, o sea, y ya están a palos. Eso es una maravilla, eso no se paga con dinero.
Iremos a más días en las tres grandes.
Este yo creo que deberían,
¿no?
¿Eh?
Este año subieron un día, ¿no?
Sí, se está rumoreando que van a subir a dos semanas pronto.
Bueno, cuando suba. Lo que pasa es que si suben días, no va a ser igual tan espectacular. Habrá
También implica que, bueno, que habrá que hacer crecer plantillas y que habrá que...
Sí, sí, no, pero digo, habrá que reservar un poco más para las dos semanas, no se puede ir tan...
Y habrá que meter etapas para sprinters más, sí. Y habrá que meter etapas en media montaña para la escapada y habrá que hacer
o
cosas...
O una crono.
O un par de ellas.
O dos.
Claro, una por equipos y una individual, por ejemplo. Sí. O bueno... Y alguna con este rato, y alguna con... Que bueno, ya hicieron una con este rato en el Giro hace dos años y madre mía, qué escabechín. Bueno, hay que decir que aquello de este rato...
No teníamos.
O sea, aquello era un crimen. Porque había unas piedras del tamaño de nueces, ¿eh? El día de la caída de Marta Cavalli.
Ah, sí.
Que no ha vuelto desde ese día. O sea,
no, porque de hecho corrió la vuelta y creo que se retiró en la segunda etapa.
O sea, es que tuvo la mala suerte de caerse y que aún encima la atropellaran después en el suelo. Y pudo ser muy... O sea, y llegó hecha... O sea, y acabó la etapa, ¿eh?
Ah. Bueno.
Vamos al Giro.
Bollering, que gana la primera grande de la temporada.
Para sorpresa de nadie.
Y es posible que se lleve las tres.
No sé si las corre, pero si las corre.
No sé si las va a correr, pero vamos.
Bueno, claro, porque hay que ver qué corre Kopecky.
Esta semana, Itzulia. En el ciclismo femenino. Con lo cual, la semana que viene ya sabéis que venimos aquí a hablar en euskera, a decir cómo quedó
ahí
la cosa.
La
de hecho, lo va a decir Iber, todo en euskera.
Perfecto.
Que de hecho, bueno, yo creo que ya debe de haber. Equipos creo que ya...
Sí, está había...
Ya hay cositas, ¿eh? Y bueno, ese Wolves creo que va... Bueno, va casi con el equipo de...
Sí, pero sin Bollering.
De la vuelta.
¿No? ¿O va Bollering?
En principio sí.
¿Sí?
La van.
Pues ya sabemos quién va a ganar también la Vuelta a Sky. Es que Bollering ya quitó la etapa. O sea, estaba un poco bloqueada porque no había ganado tantas clásicas como el año pasado. Y que sí. El año pasado estaba muy mandona Bollering, ¿eh?
Sí.
Empezó ganando Strade Bianche.
Sí, sí, ganó todo.
Y luego ya...
Y Espinita que se quitó porque en la última etapa tiraba con rabia. Yo creo que estaba la vuelta del año pasado también ahí en la mente, que la perdió por muy poquito tiempo con Anemic.
Ya, pero no sí. Había nadie.
No tenía bueno, nadie, pero aún igual, así, ahí, si te fijas, tiró hasta que faltaban, ¿qué? 500 metros o 600.
Sí, luego empezó a hacer
que saludó
ahí,
un poco
ahí,
al público
saludar,
y tal. Pero hasta 500 metros estuvo tirando porque ya tenía todo ganado, iba a ganar la etapa. Tenía todo y aún así... Bueno, era un poco quitarse la espina del año anterior, que perdió por unos segunditos.
Ya, pero no te puedes quitar la espina de haber perdido con Enemic cuando ya no está Enemic.
No, no, está claro, eso ya no lo va a recuperar, pero bueno.
Igual que el primer tour, ¿no? O sea, de esta era nueva de tours, ¿no? Que o sea, la masacre aquella que le hizo en el Gran Balón de Alsacia, eso no se borra tan fácil.
Y yo creo que eso es lo único que puede bloquear a Bollering para seguir teniendo victorias.
Y luego,
ese recuerdo.
Y luego la majarada que hizo Annemiek van Vleuten en la planche de Belfield.
Eso fue bueno.
Que le atacaron cuando estaba parada y dijo, ¡ay, sí!
Espérate.
Ahora vais a ver. Pero creo que Annemiek, aparte de tener el cuerpo que tiene, la condición física increíble que tiene, el factor diferencial era
la cabecita.
La cabeza, sí. No, y el planteamiento de carrera también.
Atacar siempre. O sea, es que,
fugas.
Predecible era, sí. Annemiek. O sea, estoy ya en mi rango de irme sola y llegar a meta. ¿Cuánto queda? 75 kilómetros. Voy.
Pum.
Claro, es como... Pero ya sabías lo que iba a pasar. O sea, sí. Sabías que Annemiek iba a atacar. No, la cuestión es saber cuándo, pero que va a atacar.
Claro. que es un poco lo que pasa con Pogacar.
Claro. Y muy, muy bien hilado eso. Giro de Italia.
Giro de Italia, primera etapa, bueno, entre Venaria Reale y Torino.
Ajá, haciendo homenaje a los... al Torino que falleció en Superga, ¿no? El toro que se estrelló en aquel accidente aéreo, que hacía este año 75 del accidente, y el Giro ahí, cuidando siempre los detallitos, los hizo pasar por Superga como homenaje.
Sí. Ahí, además, a
y no, Pogacar no llevaba un brazalete negro por lo de Superga. Llevaba el brazalete negro porque esta semana falleció un chico de su equipo junior, del Poggi Team, en un accidente de kayak. Y a lo mejor por eso está mustio, porque yo lo veo un poquito mustio. O es por eso, o es porque su equipo, de momento, la está liando parda.
No empezó con buen pie, no. Sobre todo en la primera etapa.
La primera etapa la lió pardísima su equipo.
Pues sí, primera etapa de media montaña. Un inicio quizás un poco diferente.
No, yo creo que es una buena idea, ¿eh? Pero, o sea, porque así ordenas la carrera, sí, claro. Y
te evitas tanto lío en los últimos kilómetros. Y evitas tantos cambios de maglias.
Y evitas, sobre todo, evitas mucha tensión en las primeras llegadas al sprint. Sí. O sea, claro, que todo el mundo quiere ir adelante para no ceder segundos, porque todavía no sabes quién es quién, ¿no? Cuando tú pones... O sea, lo hizo ya el Tour el año pasado con el arranque en Euskadi, que era, vamos a ordenar un poco la carrera y jerarquizar aquí el tema para que luego no haya tantísima tensión. Que hay tensión, pero
claro, los sprints,
no es lo mismo en los sprints, esto con todos los de la general jugándose la carrera. Claro, los organizadores y todos los organizadores perdiendo la vida y sufriendo infartos de miocardio. Claro, sí. Porque se te caen... Te pasa lo de Leite Zulia y se te caen todos los favoritos de golpe y la lías pardísima.
Bueno, hay que decir que el Intergiro está molando, porque estamos viendo...
Sí, pero no es el Intergiro, que aquí vino Iverson la semana pasada y dijo, ¡oh, vuelve el Intergiro! Pero no es como antes, es como otra clasificación de metas volantes y da puntos para...
Bueno, y bonificación.
Y bonificaciones.
¿Qué más querías que dieran
tres,
el Intergiro?
No, pues el Intergiro era como antes. El Intergiro antes era como una clasificación general a mitad de carrera.
No, la hay.
Hay clasificación general de Intergiro.
Pero es por puntos. Sí. No es por tiempo. Es que antes era por tiempo. Por
vale. No.
Sí, es por puntos.
No, ahora es por puntos, claro.
Antes era por tiempo. O sea, antes hacían currar mucho a los cronometradores. Les ponían... Les doblaban el trabajo.
Ostras, había que currar un mazo entonces.
Claro.
Porque ¿qué calculaban? Todos los tiempos del Intergiro, de todas las etapas.
Calcularían de la salida a la llegada, ¿no?
No, era de la salida al Intergiro.
Claro, pero me refiero, para esa clasificación general por tiempo era en base a todos los Intergiros, no en meta.
No. Era como una meta.
Era otra meta.
Una meta a la mitad.
Joder.
Bueno, ahora por punto tampoco. Sí.
Ya te digo, trabajaban el doble, claro. los cronometradores. Claro.
Bueno, etapa con una escapada al principio, mucha presencia de equipos italianos, como era previsible.
Bueno, como también era previsible hoy, ya viste.
Sí, hoy, bueno.
Pero ya hablaremos de hoy.
El Polti y el Bardiani pues tenían ahí gente, también Lidl, bueno, Arkea, había gente que estaba ahí. ¿Qué pasó? Que, bueno...
No pasó nada. Nada de nada.
Hasta el final, ¿no?
Hasta el final.
Nada de nada. Pasó que Ulua iba en plan super macarra, tirando a fuego para echar abajo la escapada.
Sí. La echó abajo, obviamente.
Y que...
Para sorpresa de nadie.
Y que al final, había, entraba en un circuito. Entraba sí, en un circuito que tenía...
Tres vueltas, creo que daban.
Dos vueltas. Pero que tenía una cuesta que... Madre mía, ¿eh?
Era el 11%, ¿no? Era.
Yo creo que eso era más, ¿eh? Igual era la media al 11%, pero ahí había unos rampones que eran dobles dígitos, pero me da que en algunos sitios el primer dígito no era un 1, ¿eh?
No.
Y era sin calificar el rollo.
Bueno, no, el 11%
no,
era
no,
en el...
No.
Ya. En el col de la Madalena era el
11%. Claro, pero es que era... El repecho final era...
Mira, un 16.
16 bueno, era lo máximo.
16. 16%. Bueno.
Sí. Y bueno, aquí habría ya un grupito de los favoritos, obviamente, que era el que estaba en cabeza en la última vuelta.
Sí, lo que pasa es que al bajar la, el col de la Madalena, ya se había quedado Pogačar solo con Maika. Sí. Ya solo le quedaba uno de su equipo y se queda en un grupo de 40 tíos en el que están todos los favoritos. Y él está solo con Maika.
Bueno, la Madalena sí, estaba a unos 25 kilómetros de meta.
Es que allí atacó hasta el Utillero.
Novak se había gastado bastante.
Pero, claro, pero es que se pusieron en riesgo de una forma absolutamente...
Bueno, no, un pinchazo, era una liada.
Claro, pero es que le atacó todo el mundo.
Sí, sí. Es más, no sé si recuerdo que hay un UAE que está delante cuando empiezan a apretar gas y que no es capaz de llegar al relevo porque su compañero le corta que va adelante. Y ahí ya pierde dos unidades como...
No sé, es Groscharner.
Sí.
Bueno, todo esto que UAE tiró, pero como locos. Toda la etapa.
Claro, es que estuvieron gastando toda la etapa.
Todo. Sí,
por
sí,
eso
sí.
Digo que fue un poco macarra en el rollo.
Por eso fue raro que Pogačar no arrancase en el col de la Madalena porque se quedaba... Era mejor haber arrancado.
Que yo creo que era
por delante en solitario.
Yo creo que no había terreno suficiente. O sea, que le quedaba muy lejos. Muy, muy lejos, porque había 40 kilómetros, ¿no? Prácticamente.
No, creo que eran 25, ¿no?
Sí. La Madeleine, sí, 25.
Pero que no estaba, no estaba lo bastante roto por detrás. Al final hubiera pasado lo mismo, yo creo, ¿eh?
Claro, es que ahí...
Sí, 22 kilómetros quedaban a meta desde el alto.
Yo creo que al final hubiera pasado como... Es que le hubiera pasado lo mismo. Es que habían subido el super repechaco este antes, luego subían la Madalena y luego volvían a subir el repechaco.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que hizo cálculos y dijo, a ver, en este llano van a venir a por mí 40 fulanos como avispas, me van a coger y aún me va a quedar subir a esto.
Bueno, y sobre todo, es verdad que igual Pogačar no atacó porque Ineos aún mantenía bastantes corredores. Había varios equipos que mantenían bloques de corredores.
Sí, entonces, Alpecin tenía dos.
Entonces sí que, bueno, ese terreno de 20 kilómetros casi, él solo igual se hacía mucho. Porque había varios bloques que sí que tenían varios corredores.
Ineos tenía tres, tenía a Ghana, tenía a Grain
Thomas.
Claro,
pero a mí lo que me sorprende...
Por ejemplo, Ineos pone a Ghana a tirar, igual le tira abajo.
A mí lo que me sorprende es que tiene a Groscharner y a Maika, que es la gente que lo va a acompañar en alta montaña, y que Groscharner revienta sin llegar a dar...
Pero es que esto no era ni alta montaña.
El relevo, o sea, sí. En un puerto de segunda.
Que no era ni alta montaña.
Que bueno, un puerto de segunda del Giro, ¿eh?
Sí, también es verdad que... Es
que los puertos de segunda del Giro son puertos de primera en todos los demás sitios.
Y también hay que tener en cuenta una cosa, que era el primer día de competición. Quiero decir... Hay corredores que...
No te preocupes, ya hablaremos si quieres de Groscharner el segundo día de competición.
Bueno, no, pero
porque
digo,
le pasó lo mismo.
Pero digo que igual cogen el pico más hacia la segunda semana.
No. Groscharner en el segundo día de competición, subiendo a Europa, se iba a apartar Novak y ya se había apartado él.
Bueno, pero esto le pasaba mucho a Ulrich. Ulrich en su época, la primera semana, había mucha salchicha y cerveza que quemar. Y era la segunda cuando empezaba a coger el ritmillo.
Bueno, el caso es que... ¿Llegamos al repecho?
Sí. Bueno.
Con unos cuantos escapados por delante, porque iban por delante...
Sí, tres o cuatro por lo menos.
Sí.
Pero bueno, que eran 30 segundos o 20 y pico, ¿no?
Sí, era muy poquito.
Sí, Maika se quemó en el llano.
Sí.
Sí, iba por delante Caruso, Conchi y Shagman.
Shagman y Caruso. Quiero decir, gente... Bueno, no es los más peligrosos del mundo mundial.
Sí, lo que pasa es que no llegaron a meta porque no se entendieron.
Pero gente que bueno, que Caruso ha hecho muy buenas clasificaciones, ha hecho podiums, ¿no? En el Giro. Sí. O sea, cuidado. Sí, sí.
Que bueno, al final aguantaron ahí en el grupito que llegó al final. Claro, Shagman, de hecho, llegó en el sprint final.
Lo que pasa es que y entra en el repecho, que es un repecho estrecho, muy revirado, con mucha, o sea, al 16% lleno de curvas y muy estrechito.
Bueno, y más estrecho por el público.
Claro, sí, que al final
entra,
joder,
entra
gente...
francamente mal colocado Pogačar, porque bueno, no muy mal, no horriblemente colocado, pero no entra bien.
Es que hubo un momento
porque
que
solo tenía Maika.
No, hay un momento que él se como dejó caer hacia atrás del grupo en ese llano. y eso no le ayudó a la hora de llegar al repecho, porque de hecho en la retransmisión decía, bueno, igual no está bien Pogacar, por eso no atacó en el col, lo veremos ahora y tal. Hubo un momento que se echó un poco
sí,
para atrás.
Sí, se echó un poquito para atrás.
Pero bueno, no significaba que no estuviese.
Arrancó desde abajo, hizo en la llama...
Ya está meta. Pero...
Y les arrancó las pegatinas...
A casi todos.
Sí, porque Narváez estuvo muy bien soldado a sus ruedas.
También era el único que también era, o sea, lo comentaba en la retransmisión y estoy de acuerdo que también era un repecho muy duro, pero era un repecho en el que en la rueda te vale, porque había precisamente por todas esas curvas, ¿no? Que había que frenar, o sea, que había que aflojar en las curvas y que eso le da vidilla al que va a rueda, o sea, que es más relativamente más fácil de seguir. Una rueda. Shackman se une en la bajada.
Bueno, todo esto, Bardet y Aresman.
Bardet y Aresman
ya se habían en la Madeleine. A Bardet lo dejamos bendecido aquí la semana pasada, que dijimos que Bardet podium fijo, que tenía patitas de fuego y que, sí, madre mía, cómo pues venía Bardet.
Un minuto en la primera. Bueno, 17 segundos en la primera etapa y Aresman 2 minutos 17.
Bueno, Aresman la montó su padre, que lo habían dejado tirado. Y sí, dices, hombre, no, si te parece, dejamos a todo el equipo aquí. Decían que... Hombre, se podía haber quedado Pipo Ganna.
A ver, delante tenían tres.
Ya. Ataca ahí Pogacar, y arriba, llano, y en el llano, ¿quién pilla?
DJ Thomas, claro.
Claro, entonces deja a Pipo Ganna en su sitio. Sí, claro, sí. Es que...
Y sobre todo, si Aresman no es capaz de subir un puerto de segunda...
Pues es problema de Aresman.
Claro, que... No estamos hablando de que le ayuden en una etapón de montaña con dos de categoría especial.
Yo creo que le preguntaron, dijo G. Thomas al director del equipo, dijo, ni se te ocurra. Claro. Ni se te ocurra.
No me dejes solo.
Que me está dando miedo esto, porque claro, ahí Pogacar tenía equipo y parecía que todo indicaba que iba a atacar de lejos.
Y que no le iban a seguir.
Entonces G. Thomas estaba pensando, ay madre mía, que me mete 4 minutos el primer día.
Claro.
Y al final, sprint entre Narváez, Shankman y Pogacar, que se lleva Narváez.
Y también le salió que ganaron la etapa, cogieron el rosa.
El rosa.
Todo perfecto.
Shankman muy bien, ahí segundo.
Bueno, Shankman muy bien ese día, ya está.
Bueno, estamos hablando del día a día.
Ya.
Bueno, gente como Daniel Felipe Martínez, Geraint Thomas llegaba a 10 segundos. También
bueno, Daniel Felipe que reguló, porque en principio no siguió... En el ataque, porque Jay Thomas sí que iba más cerca en la estela de Pogacar,
sí.
Pero Daniel Martínez como que se quedó un poco más atrás, ojo, y fue regulando.
Ojo, Jay Thomas, que se le ve bien.
Se le ve fino a Jay Thomas.
Se le ve bien.
Mira que todo el mundo decía, joder, Thomas no va a estar fino, llega a la primera etapa.
Lo decían el año pasado también. Bueno, Jay Thomas, ¿a qué viene? ¿A qué lo traen?
Sí,
se va a caer, ¿no? O sea, ya,
bueno,
ya.
Se puede caer.
Pero no, caer probablemente se caiga, pero...
Pero nada, tiene pinta de que está fino.
Alaphilippe también está ahí a 10 segundos. Suite de Brooks, Pellizzari, Einer Rubio, Luchenko y Juanpe. Quizás, bueno, perdí ahí 10 segundos más.
Hubo tiempos. Tranquilos, no hubo
muy
tiempos.
Poquito.
Ahí no se perdieron tiempos. Pero es que al día siguiente era Europa.
Segunda etapa, Europa.
¡Europa!
¡Europa! ¡Opa! Bueno, aquí ya teníamos la primera baja en el Giro, que fue Robert Gesink, que el pobre, bueno... Caída tonta, pero caída tonta que te hace una fisura y que...
No, en la segunda etapa se cayó Koig, ya.
También se cayó Koig. Bueno, Jumbo... Jumbo lo va a pasar duro.
Bueno, Uy de Brooks también está respondiendo, hay que decir.
Bueno, vamos al turrón del segundo día. Nos saltamos todo porque...
Vamos a la subida.
Vamos a la subida al Santuario de Europa, que venía después de un par de puertos previos para calentar. Sí. Europa ya es una subida súper mítica. Todo el mundo se acuerda de la subida de Pantani, que tuvo una avería justo antes de empezar a subir y que remontó todo. Y que ganó,
eso es lo que hizo Pogacar.
Pues es lo que hizo Pogacar.
Claro, y que ganó apretando, porque decía que no sabía si había alguien por delante todavía, entonces él iba apretando más, porque no había era antes del pinganillo.
Claro.
Pues se pasa lo mismo, porque Pogacar pincha, desllanta, se cae, lo atropella el coche casi.
Le echa la bronca al del coche porque él quería cambiar antes de la curva.
Sí.
Y desde el coche le dijeron que después.
Pero toma
de la
curva.
Toma la curva. Según toda la altura, todo el líquido por fuera.
No, o sea, coge la otra bici y con el cabreo y con todo. ni no coge, GPS, ni coge ni su ciclocomputador ni nada, con lo cual sí. Ni vatios ni
claro, voy a lo que
vaya lo que salga, o sea, por sensaciones, ¿no?
Bueno, pues tanto fue así que se fue. Se fue, los últimos 5 kilómetros ya los hizo en solitario.
Pasaron muchas cosas curiosas en ese ataque de Pogacar. O sea, Pogacar hacen lo de siempre. O sea, van quemando. Otra vez falla Groscharner ahí. Mm. Que le faltó un relevo.
12-2.
Le faltó un relevo a Pogacar. Maika hace el trabajo de Groscharner y el suyo. Sí. Y lo deja.
Berg también lo hace bien.
Y lo deja a 5. Siempre lo hace bien. Bjerg siempre lo hace bien. O sea, lo deja a 5 kilómetros. Yo creo que un poquito más lejos de lo que.
Sí, porque yo creo que esperaba.
Les hubiera
un poco
gustado,
más.
¿Sí?
Y...
Pero es igual, arranca y el único que le aguanta el ataque es Ben O'Connor.
O'Connor.
Sí. Que después se cae
mal, Ben, mal. O sea, eso. Es una temeridad como otra cualquiera. Porque le aguantó. ¿Qué? 200 metros.
Sí, por ahí.
Sí, por ahí un poquito.
Pero
más,
es que además pero... sale y lo ves con rabia de rollo. No, no, es que yo te sigo, pero porque
ahí voy.
Pero no,
dice,
no.
Ole, ole tus bemoles.
Bueno, en meta G. Thomas dijo después que lo vio claro. Que
sí,
no había
dijo,
que seguir la rueda de
Pogacar. Como sigas
Pogacar,
a este, te mueres.
Y claro. Ir a su ritmo y no quemarse, porque si no, no he perdido una minutada en meta.
Sí, de hecho, Ben O'Connor perdió un minuto.
Claro.
Y arrancó a 5 con él, o sea.
Ya.
Imaginaos. Tadej pues se fue solo, llegó a 27 segundos de él.
Pero espera, que pasaron más cosas, claro, pasaron más cosas. Bueno, Tiberi, por ejemplo, la gran esperanza blanca.
Chao.
O sea,
Bardet,
Max, bueno,
bueno,
Bardet.
Mantuvo mejor que el primer día.
Mejor que el primer día, ¿eh?
Sí.
Aresman también.
Porque Bardet. ¿Qué llegó? Antes de que Ben O'Connor.
No, después.
Pero yo creo que aún así mejor que el primer día.
Sí, bastante mejor. No se quedó ahí.
También Arensman.
Daniel Felipe también muy bien.
Sí.
Daniel Felipe, de menos a más. De menos a más y con bastante ayuda. Porque yo, para mí, el líder de Bora no sería Daniel Felipe.
a la Filip, 7 minutos
Lipkovic,
perdió.
Se llama este chico.
Lipovic.
¿No? Lipovic. Sí. Con Lipovic. Uy. O sea, el. Porque si Daniel Felipe en una etapa con tres puertos y que acaba en Europa, pasa las que pasó, cuando lo pille en un puertarraco de estos que tienen los italianos en las Dolomitas con 2.000 metros,
ya.
Le saca los ojos. Vale, Lipovic no sabemos cómo va contra el crono. Pero sube francamente bien. Yo creo que era el más fuerte después de Pogacar.
Sí.
Era el mejor y estuvo esperando por Daniel Felipe. Hubo ahí un momento que él iba y dijo, ostras, que me falta mi líder, voy a esperar por él. Con el equipo que lleva Bora, que no está nada mal, igual te cunde.
También te digo, al final es la segunda etapa. ¿Vas a cambiar ya tu plan de toda la carrera? En la segunda etapa.
No, pero quiero decir, con el equipo que tienes, te cunde.
Tener los dos metidos, aunque sea. Bueno.
El de la primera etapa, el que quedó segundo en la primera etapa, Shackman. Es decirle, mira, Shackman.
Bueno, sí, de hecho, Shackman está.
Ya no eres el número 2, vas a ser el número 3, entonces te quedas tú con Daniel Felipe.
Bueno, pero que al final.
Y desconectas y tal, y ahí empiezas a ahorrar. Y a Lipovic hay que decirle, muchacho, eres el plan B, no te dejes ir. O sea, claro, es que. Pero yo eso ya lo pensaba antes, de salida. Porque después de haber hecho el Tour de los Alpes, ¿no? Era.
Sí, el Tour de los Alpes fue en el que corrió que. Bueno,
o fue Romandía.
Que lo vimos muy bien.
No, fue en Romandía. Después del Tour de Romandía que hizo, igual es para pensárselo,
Ya,
sí que hizo tercero.
Claro. Y Pogacar, para completar la racha de cosas excepcionales en ese día, cuando hizo un poco de rodillo para soltar piernas, lo hizo
en
la de contrarreloj.
Sí.
Cositas.
Ya. Bueno, hizo una cosa que más tarde o más temprano iba a pasar, que todo el mundo lo sabía, en cuanto corriera las tres grandes vueltas. O sea, ya ganó etapas en las tres grandes vueltas.
Sí, porque es la primera etapa que gana Tadej en un giro.
Claro, porque la segunda que corre, claro.
Claro.
No tardó,
No. Bueno, la primera quedó
segunda. La primera ya casi.
La primera al palo, segunda gana. Sí. ¿Y en la tercera?
Bueno, hoy. Segundo David Felipe y tercero Geraint Thomas. La tercera…
Bien Geraint Thomas, ¿eh?
Sí, bien Geraint.
Muy bien.
Firme candidato a la segunda posición.
Sí. Al primero de los mortales.
Sí.
¿No?
Sí.
La tercera lo intentó.
Y a la espera de una caída de Pogacar para ganar el Giro.
La tercera, una vergüenza sí, una... importante de etapa hasta que…
Hasta que hay un sprint intermedio, se van los sprinters por delante.
Pero es que se van 8 sprinters o 9 sprinters sí. por delante. Hay casi una majarada del Alpecin.
Sí.
Que dice, ¡vamos! ¡Fuego! ¡Viene Groves aquí! ¡Fuego! ¡Dale! ¿Cuántos somos? 4. ¡A muerte! ¡Venga! Y Trentin mirándolos diciendo, ¡ay, chavales!
No.
Porque Trentin, como no, en el corte bueno. O sea, no se podía saber que Trentin iba a estar en el corte bueno cuando fuera y donde fuera. O sea, esto vale igual para cualquier carrera de sí. los últimos 10 años, ¿no? Pero los cogen.
Sí, por
¿y
detrás.
¿Quién no entra en el sprint al final?
Groves.
Groves y Alpecin, ¿no? Y dices,
cabreo importante de Contador.
Cabreo importante de Contador porque su equipo no había intentado escapar, no había intentado filtrar ni una escapada
y
por delante.
Se ponen
porque
a tirar.
Se la jugaban el sprint y se le escaparon 9 sprinters.
Sí,
bueno. No uno, ni dos. No, se le escaparon 9.
Pero eres Movistar, que también estaba.
Y Movistar, lo mismo. Bueno, pero Movistar. No, o sea, bueno, Movistar, la mitad de la estructura de Movistar claro, para este giro es para Gaviria. O sea, y también se le escapa.
Que bueno, que al final entre el Polti y Movistar son los que consiguen cerrar el hueco y consiguen hasta que Uydebroek pierda unos segundos.
Sí, sí, porque bueno, claro, eso se rompió. Si llega a haber viento hoy, ojito.
Sí, se hubiera liado.
¿Qué pasa? Había, como suele haber en el Giro, una emboscada guapísima antes del sprint, a 3 kilómetros de meta. O sea, coronaban un repechaco... no muy duro, pero lo bastante. Como para que lo intente algún puncher, ese es Honoré, que dice, venga, pues voy. ¿Y quién sale a por él?
Pogacar.
Pogacar. Yo dije, nah, esto no es nada. Hasta que vi salir a Geraint Thomas.
Allí Thomas.
Detrás, o sea, que vio hoy peligro, pánico en el túnel. Y más pánico todavía cuando Pogacar dice, abre el codo y dice, relevas. Y Geraint Thomas entra.
Peligro. O
sea, claro, dijo gustas.
Uy, peligro. Claro, lo terrible es el segundo de relevo que da Pogacar. O sea, porque pasa Geraint Thomas al relevo. Honoré está pasando al relevo. Honoré, gran rodador, Honoré. Y ese relevo, y entra al relevo Pogacar. Y destroza a Honoré y le saca un metro y medio a Geraint Thomas. O sea, ¿cuántos vatios es capaz de mover ese chico? O sea, es una locura. En llano casi saca de rueda a Geraint Thomas. Por cierto, Pogacar otra vez solo.
Sí, pero muy solo, más que los anteriores.
Otra vez solo en ese repechín.
Pero a 500 metros de meta.
Hombre, pero al final los pillan, claro.
Los pillan
en sprint.
Si en vez de estar a 3 kilómetros y medio la cumbre, está a 2,
no lo pillan.
No los pillan.
No.
Ni de broma.
Y al final, pues se lo lleva Timmerlier, que le gana a Jonathan Mila y a Girmay al sprint. Y bueno, bien, Timmerlier.
Bueno, yo es que creo que es el segundo mejor sprinter.
¿Y el primero
ahora
es?
Mismo, Philipsen, que no está.
Ah, vale.
O sea, creo que es el mejor de la carrera.
De todas maneras, a Milan lo entorpece un poco cuando Pogacar y Jay Thomas se reincorporan al grupo. Los Trek van haciendo una fila propia y ahí se descolocan un poco.
Yo creo que lanzaron mejor a Milan que a Merlier. Creo que el treno del Lidl estuvo mejor que el del Soudal. Pero es que Merlier es mucho Merlier. Lo que pasa es que luego le preguntan, bueno, enhorabuena, tal, y dice, uff, no estuve nada fino. Es que, ostras, si llegas a estar fino, después de ganar, el tío decía que no estaba fino. Dainese,
bueno.
Ojo, el treno de Tudor, ¿eh? Mm. Porque me parece también para tener en cuenta.
Bueno, hay que hacer un pequeño repaso de lo que nos viene esta semana, ¿no? Porque se nos acaba
muy la rápido. Mañana. Lo retomaremos la semana que viene con más detalle.
Mañana es una etapa parecida a la de hoy.
La que
hecho,
viene.
Hay un
Sí, sí,
mañana. Hay un repecho, sprint, pero a 5 kilómetros, está un poco más lejos de meta todavía.
Mañana sprint.
Pasado mañana.
Es la del Esterrato.
Es la del Esterrato.
¿No?
Luego.
Más sprint.
El jueves. Sí, etapa, bueno, escapada igual.
Escapada.
Algún día estos igual permiten alguna escapada. El viernes, contrarreloj, 40 kilómetros.
Que es la llana con final para arriba.
Sí. Yo de todas maneras voy a apostar por Gana en el Escorito.
Yo creo que Pogacar puede ganar dos etapas esta semana.
El sábado, primera etapa.
Ya etapa de montaña.
De montaña.
Perdón, tres etapas esta semana.
Y el domingo, antes de volver, 214 kilómetros.
La de Nápoles, etapa de Nápoles, sprint, sí. Al sprint.
Sprint o escapada.
Eso no, es lo que esa, queda. Va a ser sprint y además sprint molto pericoloso. O sea, de esto revirado. Ojo a las caídas el día de Nápoles, sobre todo como le dé por llover. Uf.
Decimos nuestro Escorito, por ejemplo, en nuestra liga Escorito.
Venga, que quedan dos minutos.
Primero está Iverson con 748 puntos. Segundo, Mariano con 687.
Y acaba de empezar mi terreno, ¿eh?
Tercero, Tito con 676. Cuarto, Maese Alex con 664. Quinto, yo con 556.
¿Qué te ha pasado? Que te desinflaste ahí.
Sí, y cambiar en el último segundo a Merlier de capitán hoy, por la mañana.
¿Quién no puso a Pogacar en la etapa 2?
No sé. Y sexto, Papakeisho con 137.
Papakeisho que no puso a nadie en ninguna de las dos. No. En las dos primeras etapas, no, porque sí, se atorrijó.
Es verdad. Pues tiene a Pogacar, ¿eh?
Ya, claro que tiene a Pogacar. A ver. En este programa informamos bien a la gente, por lo cual todo el mundo sabe que si haces una liga fantástica del Giro de este año, tienes que tener a Pogacar. Claro que sí.
Y sus 8 millones.
Sí, el del Escorito, sí. Pues son las 7:56 y nos tenemos que marchar como todos los días a esta hora. Les dejamos en compañía de la turba multa revolucionaria del desinformativo que viene a agitar conciencias, que no a batirlas, con su estilo característico. Ese rollo 007, ¿os ha molado? No, los desinformativos ya desconectaron, ya no quieren saber nada de mí. Esto ha sido todo por hoy. ¡Ay, qué gallo! La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa. Mientras tanto, bajad dos piñones, poned de pie en los pedales y ¡a por la semana!